Sobre las 9 de la mañana, seguimos en los diálogos. Ernesto Ekaizer, Joan Rusiñol y José Manuel Bujanda con nosotros esta mañana. Ahora vamos a abrir un espacio para un tema del que ustedes siempre muestran bastante interés, el de las pensiones y su futuro. Luego retomaremos la actualidad pura y dura del análisis político. La Comisión del Pacto de Toledo ha desarrollado en los últimos meses diversas comparecencias con el objetivo de recabar propuestas y opiniones sobre la forma de garantizar y consolidar el sistema público de pensiones. Se espera que las conclusiones de la comisión se den a conocer dentro de unas semanas, pero ya venimos escuchando desde hace tiempo diversas propuestas en torno a este tema. Seguro que recuerdan la última, la del expresidente Aznar, abogando por retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años. O la idea de la ministra Báñez, que quiere hacer posible el complemento de la pensión con un sueldo. De momento, la situación es que la hucha de las pensiones está bajo mínimos, en 15.000 millones de euros de reserva, y el pago de las pagas extraordinarias es cada vez más complicado para el Ejecutivo, que tiene que hacer aportaciones extraordinarias. Hemos invitado a dos personas que dominan este asunto. Pedro María de la Torre fue director de Sanidad y Seguridad Social del Gobierno Vasco. Señor de la Torre, egunón.
Buenos días, egunón.
Está también con nosotros Máximo Cermeli, él es economista y doctor en economía por la Universidad de Deusto. Profesor Cermeli, ¿qué tal?
Egunón. Buenos días, egunón.
Vamos a hablar del sistema actual y de alternativas que se pueden plantear también en clave vasca, que alguna en ese sentido ya existe. Pero quisiera preguntarles o pedirles que antes de nada y para partir de los datos objetivos nos cuenten básicamente cómo funciona el sistema que tenemos ahora mismo, para luego preguntarnos si es que necesita cambios, que parece que sí. ¿Cómo funciona?
Bueno, el sistema de pensiones básicamente funciona de una forma sencilla, ¿no? O sea, según los cotizantes vayan aportando a la Seguridad Social, con los que están aportando ahora se están pagando las pensiones de los que están jubilados en este momento, y así será en el futuro, ¿no? Es como un mecanismo intergeneracional, podríamos decir. Es decir, yo pago ahora las pensiones de los que se están jubilando y próximamente mi pensión la pagarán los que entrarán trabajando, cotizando. Entonces, el número de cotizantes es muy importante, la aportación a la Seguridad Social de las personas que estás trabajando, que cuanto más y cuanto más en número y cuanto más en cotización aportan, pues garantizan, ¿no?, una sostenibilidad de un sistema que se fundamenta, repito, en este pacto intergeneracional, es decir, entre los que trabajan y los que no trabajan. Y por eso hablamos siempre de un indicador que se llama la tasa de dependencia, es decir, cuántos cotizantes se necesitan en este momento para pagar la pensión de una persona o cuántos cotizantes hay que estén pagando la pensión de un jubilado. Y este ratio parece que va disminuyendo y esto nos lleva quizás hoy a hablar de estos datos, es decir, el número de cotizantes siempre menor y el número de jubilados parece que va incrementándose en España.
A pesar de que poco a poco el paro se va reduciendo, cada vez hay más gente trabajando, pero eso no evita que el fondo de reserva siga menguando. Señor de la Torre.
Yo, para mí, hay un fallo grandísimo en esto de lo que es la Seguridad Social y cómo lo llevan desde Madrid. La Seguridad Social existe desde el año 48. Las cuotas de los trabajadores y de los empresarios es cotización histórica. Luego, un edificio que se compró el año 48 sigue siendo patrimonio de la Seguridad Social, igual que un edificio que se hubiese comprado en la Plaza Liteica anteayer. O sea, el patrimonio, eso. Pues si vemos el plan de Toledo, con sus 26 avisos, entre ellos la creación de un consejo de control, no aparece en toda la relación nada del patrimonio de la Seguridad Social. Y la definición del patrimonio de la Seguridad Social tiene son los bienes, cuotas, derechos y todo eso, que con el único fin que tienen es el pago de las pensiones. El único fin que tiene el patrimonio, bueno, por el patrimonio de la Seguridad Social no se habla nada en el Pacto de Toledo, en absoluto. ¿Por qué no se habla nada del Pacto de Toledo? Porque no saben cuál es el importe del Pacto de Toledo. El patrimonio del Pacto de Toledo, de la Seguridad Social, el nuestro, el de los cotizantes nuestros, tanto del mutualismo, eso, nos han esquilmado. Nos han esquilmado porque se ha dedicado a otras cosas.
¿Ese dinero a qué se dedicaba?
¿Cuál difícil?
Dice usted, se ha dedicado a otras cosas. ¿A qué cosas?
Pues, por ejemplo, como te voy a decir, a dar préstamos al Ministerio de la Vivienda sin devoluciones, a dar préstamos a los sindicatos sin devoluciones, a sus vencimientos se renovaban por mismo importe, a dar préstamos a renovación o reconstrucción de España, como decían, pero que todavía quedan todos los saldos pendientes. Luego, se ha esquilmado. O sea, no, lo primero que tiene que hacer el Pacto de Toledo, y no lo van a hacer, es cuál es el patrimonio, el que responde. Yo tengo que tener un patrimonio. Y como ejemplo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, el año pasado, los catalanes, que yo creo que en algunas cosas son más espabilas que nosotros, solicitaron que, como llevan la asistencia sanitaria, les devolviesen los inmuebles, los hospitales, que eran propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social. Fátima Báñez les contestó que sin compensación no había nada, porque ese patrimonio, los hospitales comprados en el 48, en el 50 y hecho, dice, son patrimonio de los trabajadores y de los, y si no hay pago, o sea que no hay división. O sea, ¿por qué? Porque ese es patrimonio que responde del pago de las pensiones. Uh-huh. Pues a continuación, en el año 78, se traspasaron las universidades laborales, que son miles de millones de pesetas, al Ministerio de Educación sin compensación alguna. ¿Por qué se pasaron? Porque eran gravosas para los trabajadores. El pagar para las pensiones está bien, pero tener que sostener unas universidades laborales con el 90% de los gastos de administración por cuenta del Ministerio, uh-huh, entonces se traspasan a la educación, pero sin compensación. Y entonces la pregunta que me hago yo, si a los catalanes han dicho que no se pueden pasar los hospitales, el Valle Brown, por ejemplo, que se lo están usando, que ni siquiera hay apunte contable, ni siquiera hay apunte contable. Esto no le traspasan porque es patrimonio de la Seguridad Social. ¿Qué es las universidades laborales? Las laborales son patrimonio de la Seguridad Social. Y es más, cuando hay la transferencia en el Real Decreto del 78 al 79 de las universidades laborales, aparece una cláusula adicional muy curiosa que dice: se traspasan las de Córdoba, Tala, porque hay 21 centros. Y me dice, pero con una excepción. Dice, las granjas, uh-huh, de las unidades laborales y las viviendas de los empleados.
¿El problema de las pensiones ahora mismo, su sostenibilidad, se puede solucionar con ese patrimonio al que usted alude?
Es que ahí había que hallar, son miles, pero sí, por ejemplo, que todo lo aumentaría un fondo de reserva ilimitado para pagar muchas diferencias que hay todavía entre ingresos y gastos anuales.
Uh-huh. ¿Usted está de acuerdo?
Pues básicamente el problema que tenemos es que la famosa hucha de las pensiones, este fondo, ¿no?, que es una reserva que se alimenta, se va agotando. Entonces, el tema es, ¿tenemos recursos suficientes para poder seguir pagándolo? Según los datos y haciendo previsiones, es decir, simulando, por ejemplo, que vaya a pasar exactamente lo que ha pasado en 2016, la idea es que no, que nos quedaremos en una situación de déficit. Es importante una cosa, España está creciendo, ha crecido y ha crecido en el año 2015, en el 16, y probablemente seguirá creciendo por encima de los países europeos. Siempre hablamos de que la economía española no va mal, tiene una tasa de desempleo muy alta, pero hay que fijarse también en lo bueno. Y lo positivo es que España está creciendo. Pero ¿dónde está el problema? Que la hucha de las pensiones, este fondo, ¿no?, una hucha se alimenta cuando hay crecimiento económico. Esta hucha, en este momento en que más crecimiento hay en España, entonces más empleo se debería de crear y más cotizantes deberías de haber, parece que menos se va llenando y más se va vaciando. Entonces, ¿qué está pasando? Pues es un indicador, por ejemplo, que nos está diciendo que la calidad de los empleos que estamos generando, por muy buenos que sean, quizás no es la suficientemente necesaria para poder hacer que sea sostenible el sistema. Por otro lado, hay que acordarse también que si es verdad que la economía va bien, esto no se ha traducido en empleo, es decir, desde la crisis seguimos teniendo un déficit de casi 2 millones de empleos que todavía hay que recuperar, es decir, hemos recuperado una mitad y tenemos que recuperar otros 2 millones. Bueno, entonces los datos apuntan a que tenemos un problema de sostenibilidad. Quizás el patrimonio, esto es supuestamente el tema de debate hoy en día, es decir, ¿de dónde sacamos este dinero? Entonces hay múltiples ideas que van saliendo a lo largo, ¿no?, de estas reuniones, de hecho, uh-huh, del Pacto de Toledo, ¿no?, que van hablando con el presidente del Banco de España, van hablando con los diferentes actores sociales y salen muchas cosas. Antes mencionabas tú anteriormente el tema de poder subir la edad de jubilación. Bueno, esto ya se ha subido, es decir, en el año 2011 el gobierno Zapatero ha decidido subir la edad de pensiones en el año desde los 65 a los 67 años, de forma progresiva, mes tras mes. ¿Es esto una forma de garantizar la sostenibilidad? Sí. Bueno, hay múltiples otras opciones, por ejemplo, eliminar las cotizaciones máximas, empezar a subir determinados coeficientes, revisar, ¿no?, utilizar una serie de coeficientes que permitan actualizar. quizás empezar a tener un modelo que sea más europeo, o sea, que vaya en línea más con otros países europeos donde se utilizan otras herramientas que quizás, bueno, vamos a comentar y a explicar ahora mismo.
Uh-huh. Señor de la Torre, ¿usted por qué aboga? ¿Trabajar más años? ¿Tirar de patrimonio? ¿Todo a la vez?
Yo primero conseguí el patrimonio nuestro, el que es nuestro, el histórico. Y esos son miles de millones. ¿Dónde están? Porque podríamos llegar incluso al Valle de los Caídos. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Dónde ha ido a parar el dinero nuestro? Hoy el Valle de los Caídos, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas ni aparece en el patrimonio del Estado. No, es invisible. Solo hay una subvención para los dominicos o los que están llevando la... Y de esos hay... Hay los sindicatos que tanto reclaman su fondo de pensión y todo eso. Si son los que tienen que hacer, ya han devuelto todos los préstamos que se renovaban a su vencimiento. Se han devuelto. Primero, si no se hace eso, todo lo demás es baldío. Porque me podrá decir que sube abajo la cotización, sube las cuotas. Eso pues, son picatas minutas. Eso es con decreto se soluciona. Pero primero lo que tengo que decir, ¿de dónde parto? Sobre todo bajo el punto de vista de nuestra comunidad autónoma vasca, porque el 624 es nuestro. Uh-huh. Y de 624 de lo que ahora no hay nada, al 624 de lo que tenía que haber, eso ya de estar. Es que si aquí tengo un acta de la última... Comisión del Pacto Toledo del 20 de abril de 04, que si lo lees se parece a lo de Palau. Si ves aquí lo que se dicen los partidos, entre uno y otro, lo que se han llevado del fondo de pensiones y los tanques en nota. Tú te has llevado 12.000 y no lo has demostrado, tú te has llevado 14.000 millones, pero es que no hablan de millones, hablan de miles de millones. Y lo tienen en nota. Y aquí no apareció ni el ministro ni nada. A dar cuentas, no quisieron explicar. Está enfangado esto. Y mientras no se ponga en su sitio todo eso, lo hablaremos de otros complementos, de edad y todo eso, como si nos tienen andando hasta el correr a todos.
Sí, queda claro que hay un problema de dinero. Estoy de acuerdo con lo que dice Pedro María. Y estoy de acuerdo que, por ejemplo, un sistema de pensiones del País Vasco podría ser viable, quizás no en el corto plazo, sino que en el medio y largo plazo, porque también, bueno, algunas deficiencias de las que comentábamos anteriormente que tiene el gobierno de España, pues también se dan, por ejemplo, en el caso del País Vasco, quiero decir, el tema deficitario, ¿no? Pero bueno, es verdad que primero habría que recuperar este vale, dinero, ¿no? Este es, patrimonio.
Es esencial. A mí si no me dan la casa, no puedo entrar a vivir.
Pero luego, claro, hay que también asumir que quizás, por ejemplo, un sistema de pensiones en el País Vasco podría ser viable si, por ejemplo, se pensara en un corto plazo en un régimen económico que empezara por gestionarse aquí, sí, rescatando, por ejemplo, la parte del patrimonio correspondiente. Pero de todas formas, sigo creyendo una cosa, o sea, que los problemas que se viven en este momento aquí en el País Vasco son exactamente parecidos, quizás en algunos casos más acentuados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los salarios que se están pagando en el País Vasco, que es algo... Fijaros que aquí hay una cosa muy interesante, que es que son todos aspectos positivos los que nos llevan a hablar de un problema de sostenibilidad. Uno es, por ejemplo, en el País Vasco las pensiones que se pagan son más altas y eso comporta un coste más alto de gestión. Y por otro lado se habla de que la esperanza de vida va creciendo y en el País Vasco la esperanza de vida es más alta todavía que en las otras comunidades autonómicas de España. Dicho lo cual, hablamos de dos cosas que son buenas. Se pagan pensiones más altas y la esperanza de vida va creciendo, pero eso al fin y al cabo representan una paradoja en el sistema de pensiones porque al final no tenemos que hacer frente a unos gastos que son más elevados. Entonces, yo creo que lo primero es quizás rescatar este patrimonio, sí, pero luego hay que empezar a pensar, incluso tras haber rescatado este patrimonio, en qué medidas a nivel local o nacional se pueden llevar a cabo, ¿no?
Sí, pero eso me parece muy bien lo que has dicho, pero aquí hay que tener en cuenta también el tipo de clase que somos la administración vasca. La administración vasca es más justa. Se hubiese administrado mucho mejor. Con la administración vasca yo te digo que porque yo he sido el cuerpo de intervención en Madrid. Me jubilé con el número 1 en el cuerpo de intervención. Eso en el País Vasco no hubiese pasado del patrimonio. Imposible. Imposible. Lo del patrimonio de la Seguridad Social, que es titular la tesorería de la Seguridad Social, se puede decir, y antes algo te he dicho, que es un nido donde han aterrizado una cantidad de rapiña que cada uno se ha llevado lo que ha querido y lo que ha podido. Y ahora dice, ahora no hay dinero. Pero es que, ¿qué pasó cuando había dinero, cuando había fondos?
Claro, claro. No, eso queda claro.
Cuando había fondos de reserva, hasta 60,000 millones, pues se invertían muy bien, daban una rentabilidad muy buena, hasta que le dijeron a la tesorera, oye, niña, a invertir todo en deuda de España. Dimitió, toda enfadada. ¿Ya dónde está ahora la tesorera de la Seguridad Social? La segunda de Mafre.
Uh-huh. O sea, no, quiero respaldar esto.
Callao.
Mirando simplemente los datos del endeudamiento. La deuda de España con respecto al PIB en este momento, es decir, lo que se produce en España y la deuda española son igual. Es decir, la deuda de España es el 100% del PIB. En el caso del País Vasco es el 15%. Eso es un claro ejemplo numérico, ¿no? Sí. De que la gestión se hace mejor. Es decir, el nivel de endeudamiento es mucho más bajo, uh-huh, en el País Vasco, con lo cual esto garantiza mayor sostenibilidad. Pero bueno, el tema es que lo que quería respaldar, quería decir anteriormente, es el siguiente. Es decir, ¿es viable un sistema de pensiones en España, en el País Vasco? Pues sí, pero bajo otro paradigma. Es decir, tras haber dicho todo esto, es decir, lo que tenemos que entender es que va a cambiar el paradigma en ambos casos, tanto en el País Vasco como en España. Esto era un poco la reflexión que quería hacer yo.
Señor de la Torre, ¿usted cree que un sistema vasco de pensiones sería viable?
Yo del sistema vasco de pensiones, para mí sí creo que sería viable, sobre todo por lo que te he dicho, el nivel de cotizaciones, el nivel de la industria, el nivel de todo el quehacer, cómo se controlan las cosas aquí, porque no pasen, como yo te puedo decir un caso de la administración del Estado, un préstamo que le dan a una empresa, y va la Seguridad Social le embarga los ascensores, cosas de esas. Eso tiene que estar en una mano, eso es mala administración.
Pero más allá de la mala gestión, efectivamente, mala con más sueldos y más gente trabajando, pero las pensiones también son más altas.
Yo creo que tiene que haber un plan de pensiones nuestro, pero yo creo que tiene que haber una ayuda de tipo contributivo. Tipo contributivo, tipo impuestos, para mí.
O sea, una financiación distinta. Sí, además de cotizaciones, también impuestos.
Otro planteamiento, cambiar de un órgano gestor, crear un órgano gestor nuevo aquí. La UNCIDECHA, que lo existe, se aprobó ya en el año 91, un gestor que recoja no solo al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sino que también las partes asistenciales y la parte de las complementarias. Porque lo absurdo es ahora que las pensiones PSV estén en Hacienda. ¿Desde cuándo una que se realicen por medio de cotizaciones del bolsillo de cada obrero está en Hacienda? Es que es un impuesto. ¿O solo sirve para inflar el presupuesto de la consejería? Entonces, ese la derecha puede ser. Ahora, ¿todo golpe? Yo no. Yo he estado 10 años en el gobierno vasco y yo haría dos etapas. O sea, una primera etapa me iría nada más al traspaso de lo que es el INSS con la afiliación.
La gestión. Primero
la gestión y todo eso. Crear la derecha, ¿me entiendes? Para que ya absorba todo lo que es de la parte de la administración central y después, en ese convenio, sujetar el control de recaudación, sí, tener algunos beneficios nosotros, el recargo de mora, el control, que no pase lo del préstamo, el embargo de los... Entonces, bajo ese punto, empezar esos dos. Uh-huh. Porque, y cuando pase esos dos, ya haciendo los números bien, y a ver si está el patrimonio de la Seguridad Social bien colocado.
Profesor Chermeli.
Lo que dice, no, estoy de acuerdo con lo que dice Pedro María, básicamente. O sea, de hecho, incluso esta es, no solo técnicamente como lo está explicando Pedro María, sino que incluso es la percepción, es un poco la percepción, ¿no? El Colegio de Economistas suele realizar una encuesta, el económetro se llama, que suele pasar a todos los economistas del País Vasco. Uh-huh. Y pues un 57% salía en los últimos datos del económetro, dicen que los economistas del País Vasco, más los de Guipúzcoa y siguiendo los de Vizcaya y de Álava, están de acuerdo que es viable, o sea, creen que es viable un sistema de pensiones vasco. Por ejemplo, una cosa que salía clara en esta encuesta también era que no ven viable, no ven sostenible el tema de seguir subiendo, o sea, aumentando la edad de jubilación de las personas, mientras que en cambio sí podría ser más interesante para solucionar los problemas que estamos comentando, eliminar el tope máximo de cotización. Exacto. Bueno, o sea, esto puede ser la mejor herramienta, ¿no? Bueno, se ha hablado también mucho de la viudedad y orfandad. bondad de pasarlo, de tirar de presupuestos. Claro, algunas cosas habría que tirar de presupuestos y otra había que gestionarlo directamente. Pues hombre, son distintas medidas, son distintas formas de gestionar, pero lo que sigo volviendo a vuelvo a decir es lo siguiente. O sea, que hay un problema y que hay que cambiar de paradigma significa que tenemos que pensar en otras formas de vivir el sistema de pensiones. En este momento, solo para tener una idea, en España se garantiza el 80% de lo que es el salario que el trabajador está, mientras que en otros países el salario es la pensión es igual al 50% del último salario percibido. Bueno, esta es la idea, es decir, que no quiero decir que vamos a tener menores pensiones, pero desde luego en el contexto europeo España vive un entorno privilegiado, por muy mal o por muy bueno, sí, poco que se gestione, o sea, de forma más eficiente.
¿El cambio de paradigma significará o podría significar que no vivamos solo con una pensión pública, sino que sería un modelo mixto? ¿Se va hacia eso?
Pues eso es una hipótesis.
Sí. En el País Vasco sí.
¿En el País Vasco sí? Uh-huh. ¿Por qué?
Porque ya lo tenemos implantado con las EPSVs.
Ese es el modelo mixto. Ese podría ser de referencia.
Es complementario. Entonces tú tienes, por ejemplo, que en Gipuzkoa tienes una mutualidad de Geroa que está aprobada por todos los sindicatos en el País Vasco, en el cual es un complemento trabajador. Claro, si no está de acuerdo en el convenio de los trabajadores, eso debería ser obligatorio. O sea, porque si dices yo sí, yo no, pues lo que se hacía antes, el sobre que se cobraba en mano, se sacaba el dinero y el sobre lo dejabas medio vacío cuando entregabas en casa, ¿no? Pero de eso hemos avanzado algo de eso.
Sí, también se están introduciendo una serie de factores, bueno, se han introducido una serie de factores, uno se llama el factor de sostenibilidad o factor de equidad intergeneracional, que lo que tratan de aliviar es un poco, ¿no?, el tema de que si por un lado vivimos más, y lo vuelvo a repetir, eso es positivo, ¿no?, pero tenemos un problema económico y de gestión financiera, pues entonces las pensiones tendrán como unos coeficientes que permitirán hacer que el gasto sea menor. Esto implica, bueno, hay una cosa que no hemos comentado todavía, que las pensiones también tienen un coeficiente que le permite crecer año tras año, y esto está relacionado con la inflación. Eso es un tema, bueno, ahí creo que abrimos un abanico muy importante, porque hasta ahora el sistema que hemos descrito en esta conversación, en esta charla, pues no hemos asumido que haya niveles de inflación, que las personas, por muy poco o muy mucho que ganen, pues tienen una pensión que le permite vivir. Ahora estamos entrando en un escenario, ya desde el mes de diciembre del año pasado, hemos entrado en un crecimiento de la inflación que es parecido a lo que había previamente a la crisis. Es decir, la inflación está repuntando a un 1,5%, un 2%, y cuando las pensiones solo se actualizan, solo crecen un 0,25%, ¿por qué crecen un 0,25%? Porque hay déficit en la famosa hucha de las pensiones, en este fondo. Entonces, el mínimo que se permite de crecimiento es un 0,25%. Claro, esto genera un problema para los pensionistas. Entonces, bueno, ahí tenemos otro ámbito, ¿no?
Pero es más, hay un real decreto en el cual es obligatorio por el Ministerio de Trabajo de facilitar a cada trabajador la pensión que le va a tocar el día de mañana. Está suspendida, porque el día que publiquen eso va a haber huelga general como la de los estibadores. Uh-huh. O sea, en cuanto les digan lo que le va a tocar y que me quitan el 30, dicen el 15, 17, y el 30 va a ser.
Y más.
Y más.
Y más en algunos casos.
Entonces, es un problema. Y ninguno habla, ninguno protesta. Y parecía del patrimonio. Aquí pasó Morena y aquí me voy.
Claro. Están lanzando ustedes un mensaje de tranquilidad sobre el futuro de las pensiones.
Bueno, a ver.
Permítanme la ironía.
No, tranquilidad, tiene que haber tranquilidad, porque de algún sitio tendría que salir lo que han robado.
Bueno, tranquilidad tiene que haber.
Que me devuelvan el dinero ese que han robado. Y entonces habrá tranquilidad.
Bueno, hemos sido realistas. Yo creo que hemos descrito las cosas tal y como están. Es decir, cuáles son los problemas que generan la insostenibilidad del sistema y cuáles son las probables hipotéticas soluciones que están encima de la mesa. Hay muchísimas más. Es decir, lo vuelvo a repetir, un cambio de paradigma no necesariamente es malo. Significa simplemente que, por ejemplo, si antes eran los cotizantes actuales que garantizaban las pensiones de los jubilados actuales, quizás en el futuro tendríamos que pensar que una parte de estas cotizaciones que faltan la ponga el presupuesto del Estado, o más bien que haya un impuesto. Por ejemplo, en Francia lo que se ha puesto es un impuesto para poder pagar, para hacer que sea más sostenible. Entonces, bueno, el tema ahí será quién va a pagar ese impuesto. Pero eso significa cambio de paradigma. No significa desesperarse o ver que todo el mundo se viene abajo. Simplemente significa que habrá que pensar en formas distintas de hacer que sea sostenible el sistema que tenemos en este momento.
Bueno, pues dentro de poco tiempo tendremos ya un primer dictamen del Pacto de Toledo y a ver por qué fórmula se inclina y a ver si hay mayorías después en el Congreso también para ponerlas en marcha, porque ustedes lo saben mejor que nosotros casi, el fondo de reserva no va a ser indefinido.
Eso olvídate, el fondo de reserva, fíjate, ese no existe. Pero, por ejemplo, te voy a decir otro dato, y no te lo van a resolver. Hay una deuda histórica de la Seguridad Social de 17.000 millones de euros. 17.000 millones de euros, ahí está. No te aparece por ningún sitio, te hablan de 17.000 millones de euros. Yo te aconsejo que leas el acta esta de la Junta Económica de eso y te vas a asustar. Entonces vas a empezar a correr. Pero es curioso que en el año 2003, hubo un acuerdo, se le ocurrió a un ministro, que había que cancelar la deuda de 7.000 millones, que son gastos de Insalud que pagó el INS. Bueno, pues estos 17.000 millones de euros, hay un acuerdo que dicen, se va a compensar con todos los hospitales titularidad de la Seguridad Social. Unos por otros. No. Ya está liquidada la deuda. Real decreto. Se suspende al de 3 años y está en el Tribunal de Cuentas. Yo digo, ¿por qué uno usaron las universidades laborales para haber satisfecho esa deuda histórica de 17.000 millones? Que era más fácil dar a universidades laborales que en hospitales que eran nuestros.
Bueno, una solución habrá que...
Habrá que creer milagros, confío.
Una solución habrá que encontrar, ¿no? Desde luego.
Más nos vale.
Eso es importante.
Más nos vale. Las 9:28, tenemos que cerrar esta parte aquí en Boulevard, dedicada a las pensiones y a su futuro, con Pedro María de la Torre y Máximo Cermeli. Un saludo, gracias.
Gracias.